Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Damas y caballeros, bienvenidos a Línea Abierta, bienvenidos a esta cobertura especial de Radio Bilingüe hacia el voto 2024. Soy Gerardo Guzmán y está con nosotros también para conducir este programa Chelis López. Chelis, gracias por estar aquí en Línea Abierta.
A ti, Gerardo, gracias.
Chelis, pues ya mañana es 5 de marzo, es el supermartes, el día más importante de las primarias presidenciales en los Estados Unidos, una fecha clave en la que se reparte el mayor número de delegados en un solo día. Se habla que es el 35%, de hecho más del 35% de delegados los que se reparten en un solo día y que puede dejar las candidaturas prácticamente resueltas o definidas tanto para Donald Trump como para Joe Biden. Las primarias presidenciales, poniendo un poquito de antecedente, empezaron el 15 de enero en Iowa para los republicanos y el 3 de febrero en Carolina del Sur para los demócratas, y desde entonces han votado solo un puñado de estados. Estas fechas tempranas tradicionalmente han servido para que se vayan definiendo los favoritos, para que los candidatos con menos apoyo se retiren, y así ha pasado en este año con los republicanos. Sin embargo, en el lado republicano sigue Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, y más aún parece que va a continuar después del triunfo que tuvo el domingo, y también el que sigue cada vez más fortalecido es Donald Trump, y más aún con la decisión de este lunes de la Suprema Corte de Justicia de permitir de que continúe en las boletas pese a las acusaciones, pese a que ciertas delegaciones electorales y también ciertos juzgados, ciertas cortes, definieron de que él había incurrido en insurrección y por lo tanto no merecía estar en las boletas. Son 15 de los 50 estados del país los que celebran primarias republicanas y demócratas, entre ellos California y Texas, los más grandes del país. Los otros son Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont y Virginia. Tan solo California y Texas son los estados que más delegados asignarán este 5 de marzo y dejarán prácticamente resueltas las nominaciones, según ciertos analistas. Por eso nos acompañan hoy para ampliar la conversación analistas, líderes comunitarios y sobre todo la opinión de usted. Su comentario es de vital importancia. Lo invito a que se comunique 1-800-345-4632. 1-800-345-4632 o también a través del WhatsApp se puede comunicar 559-835-9235, 559-835-9235. Para continuar con esta cobertura especial, nos acompaña ahora Julio Rivera, quien es director nacional de alcance cívico del Fondo Educativo de Naleo, esta asociación de directivos, ejecutivos y sobre todo funcionarios electos y designados a nivel nacional, Naleo por sus siglas en inglés. Julio, gracias por estar aquí en Línea Abierta.
Hola, Gerardo y Chelis, muchas gracias por tenerme.
Pues Julio, ustedes ya año con año, elección tras elección, desarrollan un esfuerzo extraordinario, no solamente para impulsar el voto, sino también para monitorear el aspecto de la demografía o el cambio del votante latino. ¿Cómo llegan posicionados los votantes latinos, específicamente en California, Texas y Colorado, para este supermartes, Julio?
Pues yo diría que los latinos están animados, emocionados para estas elecciones. Hemos visto un gran crecimiento en el poder del voto latino en los últimos dos décadas. Este año estamos esperando un crecimiento de 6.5% desde la última elección presidencial. Estamos esperando que más de 7.5 millones latinos van a votar en las elecciones de este año. Así que sí, seguimos creciendo como una comunidad y también como una fuerza política.
Este entusiasmo, Julio, aquí te saluda Chelis, pues se reporta un nivel de participación del voto latino anticipado disminuido. Hay una participación que pues no es la que se vio en tiempos pasados, sobre todo en California y en Texas. ¿A qué estará respondiendo esta baja participación, Julio?
Bueno, en las primarias también siempre vemos un reto de que los votantes están menos informados, menos entusiasmados para las elecciones primarias. Eso es debido a varias razones. Eso puede ser porque lo que hemos visto nosotros con nuestra comunidad muchas veces es una falta de información que es lo que los para de participar. Para nosotros hemos visto que muchas veces los votantes no saben dónde es que deben de ir a votar, a qué hora, las fechas límites. En algunos casos, como en Texas, es un poco, podemos decir que es difícil votar, ¿verdad? No es muy fácil o sencillo para pedir una boleta por correo y han disminuido las oportunidades para votar temprano. Así que por diferentes razones y obstáculos que hemos puesto en nuestras elecciones que detiene a nuestra comunidad, pero también es una falta de comunicación de parte de los partidos políticos, de los candidatos. Necesitamos que estos candidatos hagan el esfuerzo de dialogar con nuestra comunidad.
Ahora, Julio, en términos prácticos, y más aún que señalas que en Texas hay ciertas trabas para poder votar, ¿cuál es la recomendación que dan a Leo al votante que haga un plan? ¿Y qué clase de plan, por ejemplo, para Texas, necesita el votante organizar o tener en cuenta para poder participar en estas elecciones?
Sí, precisamente eso, que hagan un plan. Deben de saber dónde se pueden presentar, dónde están los centros de votación, a qué hora abren, a qué hora cierran. Es importante saber que con que llegue uno antes del cierre de las urnas, van a tener el derecho de votar. Así que si están en fila antes de las 8 de la noche o que cualquier hora que cierran las urnas, van a tener el derecho de esperar y poder votar. Haciendo el plan es lo primario, es lo principal. Deben de saber si van a ir antes de trabajar, después de trabajar y cómo van a votar, o sea, por correo, en persona o temprano.
Plan y recomendación importante lo que nos das, Julio. Y también algo importante que tomar en cuenta es informarnos qué fuentes informativas o qué fuentes de acceso de asesoría existen en nuestras comunidades. Hablamos ya en un momento con Chirla, con Poder Latinx, con ciertas organizaciones. En el caso de Naleo, ¿cuáles son las fuentes a las que tenemos acceso como votantes para podernos orientar y tener a la mano esos elementos que nos van a permitir proteger uh-huh. nuestro voto, asegurar nuestro destino en la cuestión de la dirección de la casilla, etcétera?
Uh-huh. Sí, un buen fuente de información es nuestra organización. Nosotros tenemos una línea de ayuda telefónica que está abierta de 8 a.m. a 8 p.m. Tiempo este. Y ahí puede llamar un votante con cualquier pregunta otra vez sobre el proceso, cómo, cuándo y dónde votar, si está inseguro, si enfrenta algún problema en las casillas. También a veces los votantes tienen el derecho de recibir asistencia en su idioma en muchos lugares, incluyendo en California, en español y en varios locales en Texas también. Y si no están recibiendo esos recursos, eso lo pueden reportar a nuestra línea telefónica, que es 888-839-8682 o 888-BEIVOTA. También siempre recomendamos los administradores de las elecciones propias. Ellos son la fuente de información principal para todo lo que es las elecciones, otra vez las reglas, qué es lo que necesita presentar, incluso en Texas si necesitas una identificación para ir a votar. Toda la información lo puede encontrar con su administrador de elecciones local.
Quisiera enfocarnos un poco en el asunto del grupo de votantes jóvenes y siguiendo con este asunto de la participación electoral, que también tiende a ser menor, según lo que sabemos, entre los grupos más jóvenes. Y Texas, que es un estado importantísimo para el supermartes mañana, tiene una de las poblaciones más jóvenes del país. Julio, ¿qué tipo de recursos, qué tipo de herramientas crees que está usando el joven latino votante, que podríamos pensar está muy bien informado, pero no es precisamente el medio tradicional el cual utilizan para conocer qué es lo que hay en la boleta, qué es lo que está en juego y cuáles son las reglas para votar?
Sí, bueno, lo que yo diría a los jóvenes es que para determinar el futuro de sus comunidades, para determinar el futuro de este país, es importante que los votantes latinos tomen parte en esta actividad, en esta participación cívica. Nosotros formamos el segundo grupo más grande de este país, así que es una fuerza política tremenda si todos vayan a votar. Si, para el joven, si has visto que hay problemas en tu comunidad, si hay una falta de recursos, si tus líderes comunitarios, tus líderes funcionarios electos no están respondiendo a tus preocupaciones y los casos que te importan. Por eso es tan importante ir a votar, para que tomen en cuenta las opiniones de los jóvenes y de la comunidad y de la población latina. Los latinos están bien, como ya dijiste, los jóvenes ya están bien educados por medio de las redes sociales. Pero a veces hay desinformación en esas mismas redes. Hay mala información, información errónea, cosas que les puede confundir a los votantes. Así que por eso siempre recomendamos otra vez que llamen a organizaciones que son seguras, que conoces y que son una fuente de información correcta, como el Fondo Educativo NALEO o algunas de nuestros socios, como ya dijiste, como Chirla. O también esos mismos funcionarios que gestionan las elecciones, los administradores propios.
Algo que ustedes han hecho y que ha sido realmente muy importante es precisamente monitorear el aspecto de las noticias falsas, la desinformación, que también ya se está utilizando como herramienta de campaña. Se pensaba que solamente para el público en general, pero también ya está dirigido hacia el voto latino. ¿Cómo han evaluado ustedes esta lucha por parte de la desinformación en torno a las campañas políticas para conseguir el voto latino?
Es un gran reto, de verdad, porque ahora con el AI, la información, la inteligencia artificial, es un nuevo reto que no conocemos, es un nuevo reto que todavía estamos formando cómo responder, ¿verdad? La desinformación siempre ha existido, nada más que ahora con las redes sociales es más accesible y se difunde más rápido y más fácil. Así que seguimos luchando. Nuestro reto es difundir información correcta, por eso estamos haciendo cosas como esto para hacer correr la palabra que es importante tener un plan, saber dónde puedes ir a votar y cuáles son algunos de los obstáculos que puede prevenir a un votante ir a las casillas mañana.
Julio, te invito a que continúes con nosotros. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar nos gustaría que nos dieras, no solamente repetirnos lo que hay que tomar en cuenta y qué recursos hay para podernos informar mejor, para poder llevar a cabo nuestro voto, sino también el aspecto de la representación latina, los latinos que están en estos momentos también en la contienda. Ustedes también han luchado para que haya mayor representación de la comunidad latina en distintos puestos de elección popular. De eso lo platicaremos después del corte.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había mirado una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracias, Luna, tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Y por eso repetimos la línea telefónica para que usted se comunique, haga valer su voz, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Escucha usted Línea Abierta y esta cobertura especial en Radio Bilingüe hacia el voto 2024, cobertura especial hacia el Supermartes. Nos acompaña Julio Rivera, quien es director nacional de Alcance Cívico de Naleo, y por supuesto me acompaña en esta conducción Chelis López. Julio, te lancé la pregunta antes de ir a la pausa sobre los representantes o los funcionarios de origen latino que están presentes también en esta contienda y por lo cual ustedes han luchado, han convocado, han impulsado que haya mayor representación de población latina en las elecciones de Estados Unidos.
Sí, nuestra meta es no solo ver más representación latina, sino asegurar que los latinos que son funcionarios electos tengan los recursos, tengan las herramientas para poder representar a sus comunidades efectivamente, ¿verdad? Y así que por eso hacemos entrenamientos, tenemos juntas para y reuniones para los electos latinos. Pero uno no tiene que ser latino para poder representar a nuestra comunidad. Para nosotros es importante que el voto latino elija al representante de su que les prefiera a ellos. Y eso no significa siempre que sea un representante latino. Sí, es importante ver a funcionarios electos latinos y que queremos seguir viendo que ese número crece. Pero lo más importante es que la gente, los latinos, los votantes latinos tengan la oportunidad de ir a votar, poder votar fácilmente y elegir el candidato de su decisión, de su preferencia.
Gracias. Yo quisiera hacer una vez más el énfasis en lo que mencionabas hace un momento, Julio, que es este asunto de la inteligencia artificial, porque hoy, en vísperas del Supermartes, pues hay muchos votantes que todavía están haciendo investigación de quién es quién, qué candidatos, por dónde ir, cuáles son sus temas prioritarios. Y la inteligencia artificial, lo sabemos, puede ahorita desarrollar mensajes dirigidos a quienes estén enojados con la inmigración, quienes estén en contra o a favor, la economía, el aborto, el asunto de Gaza. ¿Cómo hacer como votante, cómo entrar a esa investigación de ver que a partir de la inteligencia artificial se crean estos contenidos? ¿Cómo verificar lo que sí es cierto y lo que no es cierto para ese votante que en este momento está haciendo la tarea para el día de mañana?
Sí, yo siempre recomiendo a cualquier persona que verifique todo lo que ve, especialmente en las redes sociales, por fácil crear alguna información falsa, alguna fotografía o video o hasta incluso una grabación de una voz falsa. Así que otra vez les impulso que busquen a las fuentes de información que son de confianza, que ustedes conozcan, el Fondo Educativo Naleo, sus administradores locales, oficiales que gestionan a las elecciones. Ellos muchas veces proporcionan una guía de las elecciones y la boleta para darle la información que uno está buscando. También tenemos socios como Fact Chequeado, es una organización internacional que trabaja mucho en este asunto. Así que uno tiene que verificar, y eso lo puede hacer con sus organizaciones y fuentes de información que usted ya conoce y que es de confianza, porque uno nunca sabe lo que va a encontrar en su Instagram o en su Twitter. Cualquier persona, cualquier computadora puede crear lo que sea.
Eso es muy cierto, Julio. Y también, bueno, un poquito dentro de también la orientación, si nos puedes dar, con todo esto del voto anticipado, que se ha presentado en Colorado de una manera muy ordenada, también en Colorado, pero en Texas parece que ha habido como mucha desinformación con respecto al voto por correo, si todavía se permite, o al voto anticipado. ¿Qué han monitoreado ustedes y qué herramienta le darías tú a los electores sobre cómo después interpretar las cifras de la participación de la gente por el voto anticipado?
Sí. Lo que hemos visto en estos últimos años, especialmente después de las elecciones en 2020, fue un gran cambio de leyes, de reglas sobre las elecciones y cómo se conducen. en estados como Florida y en Texas, entre otros. Lo que les recuerdo otra vez, repito, que debería, el votante debería de hacer un plan. Por eso es tan importante, porque sabemos que las reglas han cambiado en estos últimos 4 años. En Texas hemos visto que han reducido los días donde uno puede votar temprano. Han hecho que han implementado esta ley que uno necesita una identificación para ir a votar. En Texas uno puede usar una licencia para tener armas, pero no puede usar una identidad de una escuela o una universidad. Así que por eso repito que uno debe de, uno, buscar la información correcta. Puede llamarnos a otra vez es 888-839-8682 y le podemos proporcionar esa información, o puede checar con sus administradores locales. Ellos le pueden dar todas las reglas, cuáles son las actuales, porque otra vez en muchos estados se ha puesto más difícil para poder votar, y queremos que los votantes estén listos el día de las elecciones mañana.
¿Podrías repetir el número, por favor?
Es 888-839-8682.
8682. 1-888-839-8682. Pues Julio, muchas gracias por darnos esta información, por tu comentario, y seguiremos muy pendientes de cómo van a Leo monitoreando y ayudando en este proceso electoral.
Gracias a usted.
Él fue Julio Rivera, director nacional de alcance cívico de NALEO. Y siguiendo con la conversación, Chelis, pues también está José Barrera Novoa, quien es vicepresidente del área oeste de LULAC, que cubre la región de Arizona, California, Hawái, Nevada y Utah. Y está con nosotros precisamente para hablar de cómo va esa movilización por el voto latino, pero también por el voto en general. José, gracias por estar aquí en Línea Abierta.
Un gusto por invitarme.
José, ¿cuál es la situación que están ustedes proponiendo para que el votante latino pues entusiasme? ¿Cómo en estos momentos? Te voy a poner aquí a que practiques con nosotros lo que están mencionando, es lo que está mencionando LULAC para entusiasmar al votante latino. ¿Qué está en juego en estas elecciones y por qué debemos participar?
Claro que sí. Y muchas gracias. El voto latino, como le conocemos, es un voto muy importante, especialmente en estados como Nevada y Arizona y la Florida, donde el latino tiene la supermayoría y puede hacer cambios en estas elecciones, especialmente porque esos estados regularmente están, ¿cómo se dice?, morados. Es decir, no tienen mayoría demócrata o republicano, pero sí tenemos la oportunidad de elegir un presidente o hacer cambios en la Cámara del Congreso, en el Senado, y todo eso nos impacta a largo plazo. Entonces necesitamos que entender que nuestro voto puede hacer la diferencia, especialmente en las primarias, que son mañana, como le llamamos Super Tuesday. Hay mucho impacto que podemos tener y podemos hacer todo el cambio si nos ponemos las pilas. Y LULAC, por supuesto, está mirando a registrar a los latinos, y tenemos muchos eventos para registrar latinos para que salgan a votar, y también nos estamos recordando que nuestra voz es impactante.
California es uno de los estados que participan en este Supermartes. ¿Ustedes a qué contiendas electorales le están prestando especial atención de California? Obviamente estamos muy pendientes de lo que ocurre en el Senado para suplir la vacante que dejó Dianne Feinstein, pero ¿qué otros elementos están ustedes enfocando la atención en la contienda de California?
Sí, y gracias, porque sí, las elecciones del Senado son muy importantes, y tenemos a 4 candidatos, 3 demócratas y un republicano, que están buscando a ser elegidos en estas partes. Pero también hay que recordarnos que estamos votando por diferentes áreas. California tiene su propio legislación. Tenemos una cámara que se llama la Asamblea, que es la Cámara Baja, y la Cámara Alta es nuestro Senado propio. Entonces estamos eligiendo a 80 asambleístas y 40 senadores, y sabemos que eso tiene un impacto muy largo, porque donde va California, miramos que el resto del país también sigue en términos de la póliza que pasamos. Y también hay que recordarnos que hay muchas elecciones locales, y que es como los consejos municipales y nuestros supervisores de los condados, y eso también hace mucha importancia en lo que votamos localmente, porque ahí es donde se pasan las pólizas que nos afectan de día a día, no tanto como a elegir un presidente.
Pues tomando en cuenta, José Luis, precisamente todo lo que está en juego, no solamente el asunto del Senado, que es lo que ya abordábamos hace un momento, sino todos estos cargos que están en la boleta aquí en el estado de California. ¿Qué está haciendo usted, LULAC, la organización, para llevar ese voto, ese importante voto latino, a las urnas el día de mañana en el supermartes? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Por dónde le están entrando?
Sí, lo interesante de LULAC es que tenemos concilios locales. Somos una organización nacional con más que 1,000 concilios por todo el país. Entonces, nuestros miembros a nivel local están asegurándote a recordar a la comunidad, participar cívicamente y decirle a la comunidad que hay que registrarnos, hay que salir a votar, ya que hicimos nuestro trabajo de registrar a los votantes, y ahora recordarles que las elecciones son mañana. Es lo que estamos enfocando en varias partes, y cada concilio tiene su diferente manera de hacerlo, pero como unidad estamos enfocando mucho esfuerzos en estos estados que puedan tener un impacto grande, como Nevada y la Florida y Arizona.
Gracias por esta ampliación del comentario, y sobre todo de ilustrarnos precisamente de lo que están haciendo ustedes para estimular el voto latino, José Luis, pero también cómo ustedes están capacitando o también brindando la educación cívica a la población de habla hispana para que precisamente entienda cómo interpretar lo que viene en la boleta, cómo interpretar lo que escucha a través de los mensajes en medios de comunicación, en plena campaña política, cómo realmente darle ese valor a que si yo participo en estas elecciones, mi voto va a contar para algo.
Claro que sí. Y gracias por esa pregunta. LULAC, nosotros somos una organización no lucrativa y no tomamos puestos con los candidatos, pero lo que sí hacemos es nos enfocamos en los asuntos, y los asuntos que nos impactan son la razón en por qué la gente vota. Le recordamos que hay hechos y temas como temas de nuestra economía, de los trabajos y de nuestra educación que nos impactan, y eso cuando vamos a salir a votar hay que recordarles que esos son los temas que nos importan como latinos, y con estos temas es como movilizamos a la gente diciéndole recuérdense a qué votar, porque hay que ayudar a empoderarnos y votamos por los candidatos que nos ayudan más. Entonces, no es tanto de cuál candidato, más bien cuáles asuntos, y eso es lo que moviliza a nuestra gente, y con nuestros concilios, la gente local y los líderes que tenemos en LULAC, ahí sacamos la voz y ponemos un ejemplo de cuáles son los temas más fuertes que nos van a impactar.
Muy bien, José Luis, tenemos que hacer una pausa, pero antes quisiera plantearte de una vez la pregunta acerca de, hablas de los temas, que ustedes abordan temas de interés para estimular el voto. Vamos a discutir esos precisos temas que impactan a la comunidad latina y que evidentemente muchos pensamos que es únicamente la migración, pero hay otros elementos también que tienen que ver con economía, incluso por conflictos internacionales, que también están haciendo pensar al votante latino si participar o no, o si elegir a alguien o no que está en la boleta. Hagamos la pausa y seguimos con esta cobertura especial hacia el voto 2024. Recuerde que nuestra línea telefónica está a su disposición, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. ¿Tienes dudas sobre dónde puedo encontrar mi casilla, qué debo llenar o cómo viene la boleta, cómo la interpreto, cómo puedo pedir que sea en mi idioma esa boleta? Llama 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Es Línea Abierta, hagamos la pausa y regresando tenemos mucho más. Hacia el voto latino 2024 se denomina esta cobertura especial y esta edición es parte de esta cobertura porque estamos muy al pendiente de lo que va a ocurrir no solamente en noviembre del 2024, sino obviamente mañana, que es Supermartes. 15 estados participan en esta contienda. Más del 30% de los delegados se definen mañana. Y esto también pudiese pues, permitir ya definir a ciencia cierta quién será, sobre todo, el candidato a la presidencia del Partido Republicano. Pero también hay otros elementos en juego que es importante analizar y por eso estamos con esta cobertura especial. Chelis, adelante con el invitado.
Gracias, Gerardo. Bueno, sí, a mí me gustaría, José Luis, que nos hables un poco de esos temas, esos grandes asuntos que acabas de mencionar, podrían estar llevando o no mañana en el Supermartes al hacia los votantes. Siendo residente de California, pues puedo pensar en asuntos como la vivienda. El tema de migración siempre va a estar presente, pero tenemos en la boleta una proposición 1 aquí en el estado de California que vendría a enmendar, digamos, la ley de servicios de salud mental, que es un tema que nos importa a todos los californianos. Hay asuntos, como decía mi colega Gerardo Guzmán, de política exterior, que es el asunto de Gaza, el asunto de Palestina, que ha llevado al hacia los votantes jóvenes y no tan jóvenes a las calles y que tienen la mira de si le dan su voto a nivel presidencial a Biden o qué van a hacer, ¿no? Hace un momento se mencionaba la posibilidad también de que esté ahí Newsom muy pegadito a Biden, pero pues Newsom también viajó a Israel, también ha sido criticado por la política exterior. ¿Cuáles son esos grandes asuntos que pueden llevar a los electores el día de mañana en el Supermartes, José Luis?
Muchas gracias por esta pregunta. Antes de contestar, sí quiero mencionar que los asuntos de inmigración siempre van a estar ahí. Todavía son algo que el latino pone atención. Por ejemplo, en Georgia pasaron una ley que actualmente van a discriminar contra la gente. Si te ves como si eres indocumentado, te pueden parar y arrestar por el día para investigar. Y estos son temas discriminatorios. Ya como vemos que la ley SB4 en Texas también hace esos tipos de cuestiones sobre el latino, pero también nos importan muchos otros temas. La economía, la vivienda en California, por ejemplo, tenemos unas viviendas que donde cuesta mucho para pagar la renta y el interés para comprar una casa casi hace imposible para la persona común de poder ser amo de casa. Entonces, todos esos temas nos afectan, estamos mirando y sabiendo cómo podemos hacer un cambio. Y gracias por mencionar la Proposición 1 en California, porque como yo lo estoy escuchando, esta proposición ha dividido a muchos grupos. Y la división es de dónde viene el dinero, porque sí hay que proteger nuestra salud mental y tener recursos, pero también está dividiendo a la gente por de dónde viene el dinero. Porque este dinero, como la ley está escrita, va a sacarte los distritos municipales de los condados. Por ejemplo, el condado de Los Ángeles debe que tener sus propios fondos y ahí van a sacar el dinero, moviendo dinero de otros recursos que se ocupan. Y por eso la comunidad, los grupos, hay que decir, progresivos, también están divididos en cómo quieren votar por esto. Entonces, esta ley ha agarrado mucha crítica. Entonces, no sé cómo va a salir mañana sobre esta proposición, pueda que pase, pueda que no, aunque el gobernador está empujando mucho, no sé si pueda salir adelante y tal vez puedan salir que este esfuerzo de nuevo en noviembre y podemos ver para resolver estos temas, porque hay mucha gente que sí está viviendo en las calles y hay que mirar de maneras de protegerlas y ayudarlas.
Por ejemplo, José Luis, en el caso de el voto por el Senado en California, que veíamos de que pues está un poquito, digamos, confuso por el hecho de que es una primaria para elegir quién va a terminar el ciclo de Dianne Feinstein. Pero luego también se tiene que participar para ya que se quede el senador en ese puesto por su periodo normal. ¿Cómo entender lo que va a aparecer en la boleta con respecto a esta contienda? Y también, ¿cómo entender que en esa misma boleta aparece tanto los tres candidatos demócratas como el candidato republicano?
Sí, lo que estamos mirando interesante es que actualmente tenemos a una senadora que está terminando el término de Dianne Feinstein, pero no quiso correr por este puesto de nuevo. Ahí sea la política, lo que sea, pero nosotros tenemos esta opción entre cuatro candidatos, tres demócratas y un republicano, y todos hablan de diferentes temas. Creo que los demócratas están al paso con uno al otro en cómo van a pasar, votar, entonces sus posiciones son muy similares, y el republicano tiene sus ideas también. El latino debe que poner mucha atención en cuáles temas nos importan. Y pueda que sea la economía, pueda que sea las viviendas, pueda que sea nuestra educación, pero al final estos senadores tienen mucha influencia en Washington y pueden traer recursos y votar sobre qué finanzas el gobierno va a traer para California, para qué proyectos. Y eso es el poder del senador. Y por eso es importante mirar cuál senador queremos votar, en favor o en contra.
Está Roberto, Radio Escucha, desde Modesto, California. Adelante, Roberto, con tu comentario.
Buenas tardes. Muchas gracias por sus programas y todo, los invitados y todo. Mi comentario es un poquito medio amargoso. Porque...
A ver, ¿por qué andas de amargoso, Roberto?
Es que yo siempre escucho en estos tiempos de las votaciones, nos salen y nos remueven el agua pues para que salgamos a votar y todo, y la gente sí salimos a votar, los que podemos, llevamos nuestros hijos, hermanos, tíos, a quien puede, pero ya cuando están nuestros políticos ahí, son cobardes, mentirosos, nos traicionan, y nadie les pide cuenta. Programas como este, que son líderes de opinión, el invitado, los otros invitados, ya cuando están ahí, no les piden cuentas. Y a la hora de hablar ahorita, para entrando enero, se viene otra vez el presidente Trump y otra vez nos va a castigar y se nos va a venir encima todo eso por la ineficacia y la cobardía de nuestros políticos ineptos, y nadie les pide cuentas. Entonces, ahorita también hay que decir que la gente de nosotros está desanimada y no tienen ganas de votar por nadie, menos por el viejo mentiroso que está ahí, porque no han hecho nada a nuestro favor. La vida está bien difícil y necesitamos que los líderes de opinión como tú, Gerardo, Don Samuel, en cuanto enfrentan a esta gente y los tienen ahí, les piden cuentas también, ya cuando están en la silla, no nomás que ahorita que andan pidiendo ayuda. I'm sorry si estaba muy amargoso. Tengan buen día.
Está saliendo. No, Roberto, está bien. Tú síguele, no te preocupes. Pero precisamente vamos a ver qué nos dice José Luis. A ver, José Luis, ¿cómo le respondes a Roberto y esta frustración que está manifestando con amargura?
Sí, Roberto, me da mucho gusto que pudo expresarse de cómo se expresó, porque usted no está solo. Yo he escuchado muchos similarmente que se están desanimados sobre la política, y lo que usted hizo ahorita es exactamente lo que ocupamos, es que nuestra gente y nuestra comunidad salga a expresar su opinión, porque así podemos movilizar y asegurar que elegimos a las personas correctas y les ponemos esa presión a nuestros candidatos y a los líderes que están en ese oficio para que voten de la manera que nosotros necesitamos. Pero ocupamos a más Robertos que salgan y se expresen y que se reúnan. No necesitan reunirse con grupos como LULAC, por ejemplo, pero sí participen cívicamente, porque ahí es donde podemos hacer la diferencia, pero ocupamos su voz. Y usted hizo lo primero que se necesita que hacer, es levantar su voz y hablar con la comunidad. Entonces me da mucho gusto, Roberto, que salió a hacer ese comentario, porque es muy válido.
Adelante, Chelis.
Gracias. Pues sí, estamos aquí comentando lo que se está viviendo en vísperas del Supermartes, y esto que nos decía Roberto hace un momento, el Radio Escucha que nos llama, creo que es súper importante porque, Gerardo, la muestra está en esta reciente visita que tuvo tanto el expresidente Trump como el presidente Biden a Texas, en medio de este asunto de que es la migración, y ninguno de los dos, según las y los votantes de Texas, les hablaron directamente al votante. Se dedicaron a hablar de lo que migración significa para cada una de sus plataformas, pero las y los votantes sintieron que no les estaban hablando directamente a ellos ninguno de los dos, tanto Biden como Trump, y como muestra, diría yo, pues ahí está un botón también en esta participación baja del voto por adelantado que hablábamos hace un momento. Algunos condados fronterizos marcaron esa gran diferencia de que la gente no salió a votar porque precisamente sienten eso, que no se están dirigiendo a ellos, a ellos, que las campañas pues no les han preguntado cómo han afectado todas estas leyes antiinmigrantes del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, cómo ha impactado a los condados fronterizos, algo que nosotros, tengo que decirlo, Gerardo, lo saben bien nuestros escuchas, nosotros lo hemos hecho, hemos platicado con las y los residentes de los condados, pero estos candidatos a nivel presidencial pues no voltearon a verles, no les hablaron, así que no es de sorprenderse que en estos condados se haya visto una baja participación del voto por adelantado. Todavía tienen mañana, vamos a ver qué es lo que pasa.
Muy bien, José, sí. ¿Escuchaste el comentario de Chelis?
Sí, y yo pienso que esos comentarios son muy válidos igualmente. Es por decir, yo pienso que por nuestros candidatos que tenemos buscando para la presidencia, el tema de la inmigración es un poco un tema que les ayuda o los afecta. Por ejemplo, yo pienso que el candidato republicano hablar sobre la frontera sería un tema que les ayuda para su base, para agarrar más votos, cual actualmente para los demócratas, los candidatos demócratas, van a tener una dificultad hablando sobre este tema porque ellos son el partido que están en poder. Lo que necesitamos que hacer es poner más presión sobre estos temas en Washington, D.C., para poder asegurarnos que estemos haciendo una diferencia en esos votos. Pero creo que el tema debe que subir más de eso, y nosotros hay que asegurar que pongamos la presión también a las personas que están viviendo en esas fronteras, porque también ocupan los recursos y el dinero que viene de la nación para su comunidad fronteriza, porque esos son los trabajos que los movilizan. Y yo pienso que por eso la gente se desanima, porque no saben de cómo se resolverlo, y más cuando hay proposiciones en nuestro Congreso para asegurar que tengamos apoyo para la frontera, y ningún partido quiere pasarlo porque no les ayuda políticamente. Entonces, no hemos pasado ninguna ley porque políticamente no les beneficia a ningún partido. Y eso es el problema que estamos enfrentando actualmente.
José Luis, gracias por estar con nosotros. Tenemos que hacer una pausa, pero de una vez te agradecemos que hayas participado en esta cobertura especial de Línea Abierta. Gracias, José Luis.
Muchas gracias.
Él fue José Luis Barrera Noboa de Lula, que es vicepresidente del área oeste que cubre Arizona, California, Hawái, Nevada y Utah. Antes de irnos a la pausa, está María desde Fresno. María, ¿cómo promover que no quede solamente en el voto nuestra expresión de frustración o de cambio?
Pues yo me pongo a escuchar todos los comentarios de todos los que están corriendo para cualquier puesto. Y la mera verdad, la gente se queja y se queja, pero, por ejemplo, yo nací en Texas y lo que está pasando en la frontera nunca va a cambiar, porque yo soy era del Valle de Río Grande. Toda esa parte de Texas es pura gente mexicana, muchos nacidos allí, y nunca han hecho nada por la gente, aunque son nacidos allí. Nunca han tenido y ni van a poder tener ayuda de nada, porque esa parte de Texas no es una parte que económicamente esté bien. Y otra cosa que yo he escuchado, la gente se queja que le echa la culpa a tocante la economía, le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa a Biden, pero ninguno de los dos tiene la culpa. Este fin de semana estuve oyendo un comentarista diciendo, se le echa la culpa al gobierno y al presidente tocante la economía, los precios han subido. ¿Te acuerdas? En el 2019 llegó la corona, la COVID. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Muchos negocios cerraron, miles de personas quedaron sin trabajo, más de 1 millón murió a causa de la COVID. Y en ese tiempo, en esos 3 años, no ha entrado dinero a la economía. Así es que él estuvo haciendo una investigación. Y, por ejemplo, las tiendas, los mercados de comida, ellos mismos son los que han subido los precios porque quieren reponer todo ese dinero que perdieron durante esos 3 años. Igualmente como las tiendas de comida, no de comida, de ropa, igualmente como los restaurantes. Y yo se los digo porque yo he notado que en muchos restaurantes han subido los precios y yo oí uno de los dueños decir, tenemos que reponer todo ese dinero que perdimos durante los 3 años de la COVID, porque si no, vamos a quebrar. Eso es lo que está pasando. Pero nosotros no ponemos atención. Le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa al Biden. Biden no tiene la culpa que la economía esté como está. ¿Por qué? Porque los precios han subido, porque los mismos dueños de los negocios son los que han subido los precios.
Muy bien, María. Tenemos que hacer una pausa y regresando, continuamos con esta cobertura especial, parte de la serie Hacia el Voto 2024. Regresamos.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben. Dice aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Y así como su voz es la que cuenta, también el que nos acompañe en este esfuerzo informativo de Línea Abierta hacia el Voto 2024 es de vital importancia. Son horas extras, son coberturas especiales que continuarán incluso la próxima semana y en los próximos días porque estamos en año electoral. Y por eso nos halaga que nos acompañe en estos momentos José López Zamorano desde Washington, porque hay bastantes temas en estos instantes, noticias que están sucediendo en torno al mundo electoral. José, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Gerardo. Saludos a todos.
José, pues está la cuestión de Donald Trump y además también el proceso de las primarias. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, sí, efectivamente, Washington está candente. Hace solo unas horas, la Suprema Corte de Justicia de manera unánime determinó que ningún estado individual de los Estados Unidos puede descalificar a un candidato presidencial. Como sabemos, los estados de Maine y Colorado fueron los dos primeros que decidieron de alejar, marginar al señor Donald Trump de las boletas electorales bajo el argumento de que sus acciones durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 fueron equivalentes a una insurrección. Se basaron en la enmienda 14 de la Constitución para inhabilitarlo como potencial candidato presidencial. Y sin embargo, como se esperaba, porque desde los argumentos orales, esas fueron las señales que enviaron los magistrados de la Corte Suprema, los 9 magistrados determinaron que no puede ningún estado del país excluir a un candidato. Sin embargo, discreparon en algunos puntos, dejaron en claro, por ejemplo, la mayoría conservadora de la Corte, que es necesario que el Congreso establezca un estatuto para determinar cuáles son los alcances de la enmienda 14, de tal manera que quede muy claro, muy desglosado y detallado cuáles serían esos elementos que permitirían descalificar a candidatos presidenciales por este tipo de acusaciones. Como sabemos, esa enmienda 14 surgió históricamente porque se buscaba evitar que aquellos estadounidenses que habían participado en la guerra civil del lado del sur, los confederados, llegaran a la presidencia de Estados Unidos o a ocupar importantes cargos federales. En ese sentido, este sigue por lo visto siendo un tema abierto, pero por lo pronto el señor Trump, Gerardo, está muy aliviado porque definitivamente va a poder estar en todas las boletas electorales. El que no está tan contento en este momento en Washington es el presidente Joe Biden. Las últimas encuestas muestran que llegará a este supermartes electoral, donde compiten 16 estados en elecciones primarias, pues bastante desinflado. Su popularidad sigue a la baja. No solo eso, está en ese momento, de acuerdo a la más reciente encuesta, 4 puntos porcentuales por debajo del señor Donald Trump en encuestas nacionales. Ya sabemos que las encuestas nacionales no son tan importantes como las encuestas de algunos de los estados claves, que en esta elección sabemos serán 6, Arizona, Nevada, Georgia, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, pero sin embargo sí se muestra que hay una debilidad del presidente en la tendencia de los sondeos. Y otra mala noticia que tiene que ver con el voto latino, las encuestas muestran en estos últimos 2 días que el presidente Biden está por debajo del señor Trump en el voto hispano por 4 puntos porcentuales también. Esto es realmente una noticia sorpresiva porque, como sabemos, históricamente los latinos han votado por candidatos demócratas a la presidencia. Eso ocurrió en 2020 con el señor Biden, pero solo obtuvo el 60% del voto latino. Por comparación, su antecesor y de quien fue su vicepresidente, Barack Obama, tuvo el 71%, Gerardo. Así que llegamos a este supermartes con claroscuros. Por una parte, Trump aliviado y por otra parte, el presidente Biden preocupado.
José, aquí te saluda Chelis López. Pues en medio de ese malestar y de esa debilidad que estará sufriendo Biden, como nos dices, ¿cuál es la perspectiva que tiene Washington D.C. para el día de mañana, este supermartes? ¿Hay contiendas clave que estén siguiendo muy de cerca, quizás en la boleta electoral, de estados con mucha población latina, como lo es California y Texas?
Bueno, déjame decirte, por supuesto que el desenlace en general de las primarias es relativamente irrelevante. Sabemos que a pesar de que en el campo republicano Nikki Haley ya ganó su primera elección primaria en el estado de Washington, evidentemente el señor Trump va a arrasar este supermartes electoral. Hay que recordar que es un día muy importante, la jornada más importante del calendario político, porque en el caso de los republicanos están jugando el 36% de los delegados que están en juego. En este sentido va a ser muy claro que la señora Haley no tiene ningún camino hacia adelante para intentar derrotar, por lo menos no en la aritmética de electores, al señor Biden. En el caso de los demócratas también se juega casi una tercera parte de los delegados en juego. Nadie está disputando la hegemonía que tiene el presidente Biden, aunque tiene un par de competidores muy poco conocidos. Lo que realmente me parece muy importante a nivel nacional, y si quieres después pasamos a las elecciones estatales o locales, lo que me parece importante es que van a ser un termómetro clave estas elecciones primarias de cuáles son los segmentos que podrían estar mostrando debilidad o fortaleza para uno de los candidatos. Me explico. Por ejemplo, en el caso de las primarias de Iowa y de New Hampshire, las primeras del calendario político, fue notorio que el señor Trump tiene debilidades con el voto moderado, el independiente, con las mujeres, con los universitarios, que en esas primarias fueron ganados por Nikki Haley. Por otra parte, estas elecciones de supermartes ponen en juego muchos estados que sí reflejan más lo que es la composición étnica de los Estados Unidos, a diferencia de las que fueron en Iowa o del noreste, en Nueva Hampshire. En este caso, sí, las elecciones de supermartes tienen la posibilidad demostrar cómo es el país, porque está Alabama, pero también está California, está Colorado, está Maine, Massachusetts, está Texas, está Virginia, y en ese sentido va a ser importante ver si se manifiesta esta presunta debilidad que están mostrando las encuestas del señor Biden en cuanto al voto latino. ¿Por qué es importante particularmente para nosotros cómo sale el señor Biden en el voto latino? Porque 2 de los 6 estados más importantes, los campos de batalla, son Arizona y son Texas. Esos dos estados podrían balancear la elección, el desenlace final, si el señor Biden no mantiene un nivel aceptable del voto entre los hispanos. Entonces, si bien el desenlace de las primarias como tal va a ser obvio, la realidad es que cuando analicemos los datos ya más granulares de cómo se está moviendo esos segmentos importantes de los electores, el voto latino, los independientes, los moderados, las mujeres, las personas de mayor edad, creo que va a ser muy, muy importante para entender qué podría pasar el 5 de noviembre. Ahora, de las elecciones estatales, Chelis, vamos a tener que recurrir a la Biblia política de Estados Unidos, que es el Cook Political Report, y en el caso de ellos, están diciendo que existen 10 elecciones al Congreso Federal que son básicamente un volado, están a la mitad, que afectan a los demócratas y otras 10 que afectan a los republicanos. Estas elecciones pueden ser decisivas para el desenlace. Por ejemplo, estamos viendo que hay varias en el suroeste de Estados Unidos que pueden ser. En Nuevo México, por ejemplo, Gabe Vázquez está ganando apenas por un punto porcentual. Eso podría ser importante. En California está Yadira Carabeo por el lado demócrata, que están muy apretadas esas elecciones. En ese sentido, hay que estarlas viendo. En el campo republicano también hay 10 elecciones que hay que estar viendo. Algunas incluyen a varios demócratas, perdón, republicanos. En el Distrito 13 de California, Joan Duarte tiene una ventaja de apenas 4 puntos. En el Distrito 22 de California, David Valadao, solo 4 puntos. En el Distrito 27, May García, solo 4 puntos. Eso te quiere decir, Chelis, que si tomamos en cuenta que el margen de error de las encuestas es usualmente de 3 a 4 puntos porcentuales, son carreras que están bastante, bastante apretadas. Y como sabemos, obviamente, estos números se están moviendo de una manera muy dinámica en las últimas semanas, pero estamos viendo que de alguna forma esto va a ser decisivo, de acuerdo con el Cook Political Report, y en este momento 13 carreras importantes al Congreso que están inclinándose a los demócratas y no hay ninguna que esté inclinándose a los republicanos. Esto va a ser obviamente muy importante porque va a estar en juego, por supuesto, el control del Congreso. Los republicanos están buscando desbancar a los demócratas en el Senado. Parece que es difícil que eso lo logren hacer. En cambio, parece ser que sí es más posible que los demócratas pudieran recuperar la Cámara Baja porque están solamente a 2 o 3 votos de distancia y, como lo vemos de acuerdo con el Cook Political Report, hay más estados que en este momento en las carreras clave se están inclinando a favor de ellos que hacia los republicanos. Así que es una elección muy, muy interesante, probablemente con final de fotografía, no solamente en la elección presidencial, Chelly, sino también en importantes carreras estatales.
José López Zamorano, como siempre, un placer platicar contigo y sobre todo mantendremos la comunicación porque esto prácticamente apenas comienza. Gracias, José.
Exactamente, las carreras aquí electorales son un maratón, no una carrera de velocidad.
Exactamente. Gracias. Gracias a José López Zamorano desde Washington. Chelis, nos vamos.
Pues nos vamos, pero esto, como acabas de decir, Gerardo, apenas comienza hacia el voto 2024. Es un programa, un esfuerzo de todo el equipo de Radio Bilingüe que hoy comenzó y va a seguir. Así que ustedes, amigas y amigos escuchas, no dejen de participar en el 834 Línea. Mañana volvemos, Gerardo.
Mañana seguiremos con esta cobertura especial hacia el voto 2024. Soy Gerardo Guzmán, estuvo Chelis López. Gracias por su atención. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.